En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Nos encontramos con el periodista Ricardo López Gotti, como cada semana. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda.
Hola, buen día, Dani. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Listo para escucharte.
Bueno, la guerra en Ucrania continúa. Ya vamos por el tercer mes. Algo que jamás hubiéramos pensado hace unos meses atrás. Una guerra tan larga y que todo pone en evidencia que esto va a ser un conflicto bastante largo. Y acá lo interesante es que hoy la presidenta de la Comisión Europea, en frente al Parlamento Europeo en Estrasburgo, Ursula von der Leyen, propuso una serie de medidas mucho más duras, sanciones económicas mucho más duras frente a Rusia, y acá ya estamos pasando a la etapa del embargo total al petróleo y el gas ruso en la Unión Europea. Es decir, ¿qué ocurre? De alguna forma Europa está financiando esta guerra al comprarle gas y petróleo. Se calcula que en lo que va este conflicto ya ha abonado entre 50 y 60 mil millones de euros, con lo cual Putin puede seguir financiando esta guerra a lo largo del tiempo. Claramente uno de los países que va a estar más afectado es la República Federal Alemana, pero acá lo interesante es que la visión de este gobierno de coalición de Scholz con, Scholz que es socialdemócrata junto a los verdes y los liberales, ha tomado una visión bastante pragmática sobre la cuestión y decidieron hacer una transición rápida hacia otras fuentes de energía, es decir, buscar otros proveedores. El principal escollo en todo esto no va a ser Alemania, sino Hungría. Ahí está el primer ministro Viktor Orbán, que hace poco revalidó su posición como jefe de gobierno. Y lo cierto es que Orbán, más allá de que necesita los recursos energéticos procedentes de Rusia, también siempre ha tenido una sintonía política e ideológica con Putin. Con lo cual, hay otra lectura al respecto. Mientras tanto, Scholz, como canciller alemán, ha manifestado que va a respaldar el ingreso de Suecia y Finlandia eventualmente a la OTAN. Es decir, hay muchas señales de que este conflicto no solo va a continuar en el tiempo, sino que además se están empezando a barajar sanciones mucho más duras precisamente para que Rusia deje de financiar esta guerra y el régimen de Putin colapse. Creo que hay señales bastante fuertes de que Putin está perdiendo ya todo su sentido en esta guerra, porque no solo no está teniendo los éxitos militares que buscaba, y en particular en la región del Donbass, sino incluso hay que añadir estas declaraciones completamente aberrantes de Sergei Lavrov sobre el supuesto carácter neonazi de Ucrania y de que Israel fomenta el gobierno neonazi de Ucrania. Es decir, han entrado en una espiral de delirio, de declaraciones completamente disparatadas, lo cual yo creo que está manifestando que este régimen está entrando en una situación de un rápido colapso y de falta de decisiones claras.
Te iba a preguntar sobre la fecha del 9 de mayo, que yo he leído, escuchado. Algunos dicen ese día Putin va a declarar la guerra, que suena raro, pero bueno, hasta ahora él nunca lo llamó guerra, lo llamó operación militar especial. Y algunos dicen ese día va a terminar la guerra, hablando de la, de lo simbólica de la fecha 9 de mayo a propósito de la victoria sobre los nazis. ¿Qué te imaginás? Porque hay algo de simbólico en todo esto.
Sí, claramente. Yo creo que primero no lo veo terminando la guerra. Él la guerra la va a querer terminar una vez que ocupe por lo menos toda la región del Donbass. De modo que no está dando señales de que lo pueda lograr en lo inmediato. Así faltan muy pocos días. En cuanto a declarar una guerra ya abiertamente, la cuestión es que no tiene en el largo plazo el apoyo económico para esto. Es decir, no tiene la musculatura económica para sostener un conflicto a largo plazo, sobre todo cuando ya Europa y Estados Unidos y la OTAN están dando señales muy claras de que van a cortar este tipo de suministros energéticos y que están buscando nuevas fuentes de ingreso.
Uh-huh. Ese es más que interesante. Leía, ¿puede ser una cifra de 10.000 soldados rusos muertos?
La verdad es que es muy difícil saber los números de cuántos muertos hay. Obviamente Ucrania los va a inflar, Rusia los va a desinflar sustancialmente. Es muy difícil saberlo en este momento, pero probablemente haya una cantidad bastante importante. Incluso se dice que ya a esta altura en Ucrania hubo más bajas rusas que las que hubo a lo largo de toda la guerra soviética en Afganistán, donde estuvo prácticamente 10 años.
Sí, yo te lo preguntaba justo hoy, Israel recuerda a los caídos en sus guerras, son algo así como 24.000, sí. 24.000 todavía desde antes de la creación del Estado hasta el día de hoy. Digo, estamos hablando de casi la mitad de esa cifra en una guerra que se suponía Rusia debía ejecutar mucho más rápidamente y con muchas menos bajas.
Sí, y además hay que ver qué impacto esto está teniendo dentro de Rusia, porque bueno, Rusia es un país en el que si bien la población tiene una gran resiliencia, la verdad es que a medida que empiezan a llegar los muertos, esto va a empezar a afectar la popularidad y el apoyo a esta guerra. Por ahora, 10.000 en el contexto de Rusia probablemente se disperse bastante, pero a medida que empiecen a llegar los ataúdes, yo creo que esto va a afectar bastante. Si esto afecta a países democráticos como Estados Unidos, digamos, los de Europa, ¿no? Cuando empiezan a llegar los ataúdes, tiene un efecto muy fuerte. Veremos qué resultado tiene esto, y sobre todo en un contexto en el que hay tanta censura, como es el caso de Rusia.
Bueno, y la última, y te dejo libre, tiene que ver con estas especulaciones sobre la enfermedad de Putin, que en el último día yo he visto periodistas de televisión, lo digo con todo respeto, haciendo análisis de cuánto movía la mano o cómo movía los pies, y me pareció que era por lo menos demasiado superficial. Pero, ¿qué podés decirme vos o qué se puede uno imaginar respecto de lo que signifique que un líder en medio de un conflicto como esto eventualmente pueda estar enfermo?
Bueno, yo soy doctor en historia, no en medicina, con lo
cual... No, de todos los que hablaron, ninguno era doctor en medicina, ¿eh?
No, la verdad, soy doctor, pero no en medicina, con lo cual no puedo evaluar esto. Sí, yo he leído esas especulaciones, incluso en medios internacionales. Yo creo que, a ver, es lógico que tenga un deterioro físico en este contexto. Así como Zelensky también tiene un gran deterioro físico, es uh-huh. bastante evidente al ver las fotos. Ahora, entrar en ese terreno de especulaciones, si tiene cáncer, si tiene Parkinson, la verdad es que no tenemos elementos para juzgar eso. Y además no se trata solo de una persona, sino se trata de un sistema, de un régimen que viene bastante consolidado y que se va a proyectar en los próximos años.
Interesante todo lo que nos has traído. Te mandamos un abrazo grande.
Un gran abrazo. Buena semana.
Ricardo López Gotti es periodista y uno de los lujos que nos damos en el Coffee Break.